Podcast presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Les habla Daniel Pedreira. Y esta edición del programa está dedicada a la Navidad. Como saben ustedes, que seguro la celebran o conocen personas que la celebran, muchos pasan estas fechas en familia o con amigos, pero existen muchas personas, tanto en Cuba como alrededor del mundo, que pasan las Navidades solos y olvidados. También marginados. Hace unas semanas habíamos hablado de Polita Grau, que fue una gran cubana que hizo mucho por Cuba y es muy querida por los cubanos, particularmente por los cubanos exiliados. Hoy vamos a hablar sobre su hermano Ramón, quien mencionamos en la conversación con sus familiares hace unas semanas, conocido por los que lo querían a él como Mongo Grau. Mongo Grau fue senador de la República y padrino de la Operación Pedro Pan, que rescató a 14.000 niños del comunismo en la Operación Pedro Pan, logrando sacarlos de Cuba para evitar que fuesen fuesen tomados como miembros de las Fuerzas Armadas cuando se instauró el servicio militar obligatorio. En estos momentos voy a leerles un relato de la autobiografía de Mongo Grau, que se titula Mongo Grau, Cuba desde 1930, y escogí estos dos relatos de su libro porque son referentes a la Navidad durante su estadía en la cárcel. El primero de estos relatos se titula La Galera 7, que se puede encontrar en el capítulo 20 de su libro. Comienza. Ya habían pasado casi 11 meses desde mi arresto y las Navidades estaban a la vuelta de la esquina. Los comunistas sabían que me había ganado la amistad de todos los presos de la Galera 13 y que podría tener unas fiestas relativamente agradables si permanecía en esa galera. Así que decidieron que pasara mis primeras Navidades en la prisión lo más desagradablemente posible, trasladándome la víspera de Navidad a la Galera 7. La Galera 7 se había ganado la fama de ser la peor de todas las galeras al estar en el extremo de un patio y se inundaba cada vez que llovía. Por ello siempre estaba llena de agua, humedad y nada cómoda. Esta galera estaba reservada para los presos políticos, con una mayoría de ocupantes de origen militar de la época de Batista, aparte de un surtido de personas que eran opositores a Castro y otros de diversas administraciones públicas anteriores, incluso antiguos aliados del tirano que oprimía a Cuba, que se cansaron del nuevo rumbo que dio a la revolución. El G2 esperaba que al ponerme entre mis antiguos contrincantes dentro de la Galera 7, estos me matarían en caso de que aquel ambiente tan insalubre no lo hiciera. Al calcular sus planes, los comunistas no tuvieron en cuenta que el factor humano de personas que se convirtieron en perfectos amigos dentro del infortunio, la vida en una prisión en Cuba era sin lugar a dudas terriblemente peligrosa. Tan pronto me metieron en la Galera 7, me puse a examinarla. Era lo típico en la cabaña, húmeda, destartalada, sucia y oscura. A los pocos minutos me di cuenta de las personas que se encontraban en ella. Me mantenían separados del recién llegado. Siempre había sospechas sobre a quién les introducían en ese lugar, en especial cuando eran antiguos militares, los llevaban a ese tétrico lugar. Poco a poco se me acercaron hasta que alguien me reconoció. Ramón Grau Alsina, soltó alguien que al mismo tiempo me alargaba su mano para saludarme. ¿No te acuerdas de mí? No me acordaba de su nombre, pero sí sabía que era un coronel de la época de Batista. Aunque teníamos nuestras diferencias políticas, nos respetábamos el uno al otro y no dimos el gusto al enemigo común de enfrentarnos mostrándonos poco amistosos. Por supuesto que me acuerdo de ti, contesté entusiásticamente. ¿Cómo estás? Estoy bien. Lo bien que se puede estar en este lugar, añadió sonriendo el coronel. Se volvió a los demás, invitándolos a conocerme. Amigo, este es un sobrino de Ramón Grau San Martín. No nos tenemos que preocupar de quién es. Mi sólida reputación como decidido anticomunista me precedía. Aquellos hombres sabían que yo no renegaría de mis convicciones. Casi todos eran antiguos militares de la época de Batista. Un extraño cambio de mi suerte hizo que ya conociera a la mayoría de ellos. Por ello, cuando llegué a esta galera, solo fue cuestión de restablecer una amistad largo tiempo atrás perdida. Todas las wilayas estaban ocupadas. La primera noche, un antiguo capitán de Batista, que siempre había sido muy considerado conmigo, me dio su maltrecha colchoneta para que durmiera sobre el frío suelo. Al pasar el tiempo, este hombre se volvió un gran amigo mío. Los presos de la galera 7 acababan de recibir jabas, grandes bolsas que contenían comida y otras cosas que les habían traído sus familiares por Navidades. Contenían toda clase de comida y regalos: galletas, queso, chocolates, pasteles, frutas, jabón, pasta de dientes, papel, lápices y mucho más. Cosas que en otros tiempos se hubieran considerado normales o corrientes, aquí eran considerados verdaderos tesoros. A la vista solo se le permitía traer las jabas mayor posible. No, las jabas dos veces al año. Su contenido era racionado para alargar su uso el tiempo mayor posible. Dado que yo no tenía una java, ellos compartieron la suya conmigo, lo que era un gran honor dado lo valioso de su contenido. En lugar de pasar una terrible Navidad, me la pasé realmente bien. Y ahora el segundo relato, este relato que oyeron fue de la primera Navidad de Mungo Grau en la cárcel. Aquí viene un relato un poco más extenso sobre su segunda Navidad en la cárcel. Llegué a la galera 8 o 2 meses antes de pasar mi segunda Navidad en la prisión. El ánimo de los hombres estaba decayendo al acercarse la festividad. Me acordaba de la petición que me hizo un preso el día que llegué a esta galera. Quería sugerencias sobre cómo celebrar las fiestas, así que decidí levantar el ánimo a todos decorando la galera. Pedí prestadas joyas de los hombres y las colgué por toda la galera. Nuestra decoración no era muy ortodoxa: brillantes navajas de afeitar, cristales rotos de relojes, pedazos de papel plata de las cajetillas de cigarro, todo aquello que pudiera ser colgado del techo por medio de una cuerda o alambre para que destellara como estrellas en el cielo. Para meter a todo dentro de la celebración, preparé árboles de Navidad de cartón en el que figuraban los nombres de todos los que estaban en cada villaya, como si fuera el ornamento más apreciado. Para entretenimiento hice un árbol que tenía redondeles con números a cada lado. Algunos de los números coincidían con el del lado opuesto, otros no. Los hombres tenían que apostar si el número de adelante coincidía con el de atrás o no. Si acertaban, ganaban un premio consistente en una pastilla de jabón o un cepillo de dientes. En la desesperante vida en la prisión, estos sencillos juegos aportaban nuevas energías a los espíritus decaídos, dándoles un mayor sentido de camaradería y vida. Oscuros y vacíos días se transformaban en alegres horas llenas de actividad que permitían mirar al futuro. Los hombres se hacinaban a duras penas al irse a acostar por las noches en sus wilayas. Todos los años, al empezar el año nuevo, los presos se ponían a recolectar todo aquello que pudiera servir como elemento de decoración para las fiestas. Formamos diferentes comités. Uno estaba a cargo de un hombre que diseñara diferentes juegos, otro hombre estaba cargado de procurar premios y regalos, y otro de guardar comida. Estas actividades de los comités eran un aliciente en la de otra manera vida sin aliento alguno que llevaban. De repente, personas sin cosa alguna que hacer tenían una meta que lograr y se ponían con todas sus energías en el logro de sus objetivos. Sus mentes se encontraban estimuladas al pensar en algo creativo. Antes de tirar cosa alguna, discutían sobre su posible uso. A lo largo del año se guardaron papeles y envoltorios metálicos de las cajetillas de cigarro, envoltorios de caramelos, todo aquello que cayera en sus manos y que pudiera tener algún uso. Ya en septiembre de cada año empezaba a hacer mis tarjetas de felicitación para cada uno de los hombres que estaban en la galera. Usaba para ello pequeños pedazos de papel, generalmente del interior de las cajetillas de cigarrillos. Era un problema tedioso debido a las dificultades que existían para poder obtener materia prima. Una vez me pude hacer con una acuarela y pinceles. Desafortunadamente, durante una requisa, los guardas se llevaron los pinceles, seguramente pensando que las pinturas sin pinceles no servían para cosa alguna. Pero no me dejé caer por eso. Improvisé unos pinceles que hice con pelos de la cabeza de los propios hombres que compartían la prisión conmigo. Cuando los del G2 confiscaron las acuarelas durante otra requisa, aprendí a lograr mis propios colores usando medicinas, mercurio, jabón y otras cosas habituales que teníamos a mano. No sabía qué resultados obtendría con mi alquimia particularmente, pero ciertamente era una gozada experimentar. Mi primo Alberto Grau Sierra, con el que compartía galera, era el encargado de la escritura de las tarjetas, al tener un pulso muy firme y poder hacer, por tanto, una escritura más pequeña. Cada tarjeta era decorada con una pintura diferente. Una vez terminadas, las enviaban de una galera a otra, siendo usadas por los receptores para decorar su galera. Era un proceso agotador el hacer a mano cientos de estas postales tan pequeñas, teniendo en cuenta de que carecíamos de los materiales apropiados. Pero al final supimos que nuestras postales alegraron la vida de tantas personas, muchas más de las que podíamos imaginar. Los hombres compartían sus postales con sus amigos y familiares cuando les visitaban, guardándolas año tras año. Con el tiempo éramos dos las personas que a cargo de la decoración navideña de las galeras. Me acompañaba el sacerdote franciscano padre Miguel Ángel Loredo. Tuvo la mala fortuna de cruzarse en el camino de Castro cuando protestó contra las condiciones en las prisiones, torturas y fusilamientos. Justo durante la semana que precede a la Navidad, cuando estábamos llenos de ese espíritu que levanta el ánimo de las personas, permanecí tanto rato de pie decorando el lugar que se me pusieron los pies del tamaño del de los elefantes. El padre Loredo se quedó supervisando él solo la decoración. Jesús Hernández Padrón era un hombre de raza negra que se convirtió en mi brazo derecho decorando las galeras para la Navidad. Le solía llamar Frijol. Era un entusiasta ayudante, entusiasmo que transmitía como por arte de magia a los demás. Su energía era un verdadero don de la vida. Frijol tenía muy bien sentido de la decoración. Tenía un instinto natural escogiendo dónde colocar cada cosa, logrando y diseñando los medios para colgar los adornos. Aparte de su habilidad como decorador, Frijol era uno de los mejores actores dentro de un elenco que formamos para dar representaciones secretas junto a las Wilayas. Teníamos en el repertorio de nuestra pequeña compañía teatral algunas comedias, otros recreaban escenas costumbristas sacadas de las calles de La Habana, otros recreaban juicios. Los actores se vestían con lo que encontraban para improvisar todo tipo de vestimenta. Sacos yute, usando pedazos de escoba, cartones de diferentes orígenes, eran parte de nuestro departamento de actriz. Bueno, y ahí tienen cómo celebraban los presos políticos las Navidades en Cuba, sin nada, pero con mucho ánimo y mucha fe. Hasta la próxima vez, les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo y deseándoles una feliz Navidad.